Dice la palabra así, en el versículo 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. El 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Entonces, nos promete que hay abundancia en casa, que quitará todas aquellas cosas de enfermedad y bendecirá nuestras aguas. Las aguas significan todo lo que está alrededor, todo lo que está en el entorno. Entonces, primero tenemos el pan, pero miremos algo. Y aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Si salimos a otro país, si hacemos cosas que Dios la vamos en su comisión, vamos a tener esto que en realidad nos llama a tener una obediencia. Entonces, pero dice la palabra que tiene un condicional: si oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijero. Entonces, los enemigos nuestros serán enemigos de Dios. Entonces, esto es lo que da la bendición de la primicia. Entonces, en primer lugar, Dios nos bendice. En segundo lugar, Dios bendice las aguas. Quitará todo lo que está en el entorno que trae afección. Tanto nosotros como Dios nos encontraremos en un estatus de agradabilidad, si nos lo permite el español, con lo cual vamos a ver que las cosas se vuelven tangibles, o sea que las podemos tocar. Dice, no habrá aborto, vamos a ver el versículo 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tu día. O sea que las semillas que nosotros colocamos, al casarnos tendremos familia, al fundar una iglesia tendremos fruto, al estar en una empresa vamos a crecer, todo va a dar a luz. Esto es importante que usted lo tenga en cuenta. En el quinto paso, no habrá nadie estéril en casa. Eso significa que Dios, tus ideas, tus sueños, tus proyectos, tus ministerios, lo va a desarrollar con sabiduría, inteligencia y también astucia para que puedas entrar en el campo donde tengas, tanto en el espíritu como en lo natural, con astucia, en el espíritu como en el entendimiento. Sexto, Dios garantiza tu final cuando respetamos a Dios sus principios. Su propósito es firme en mí. Cuando yo estoy basado en la palabra, yo creo que en lo que me estoy moviendo, en lo que estoy haciendo, en lo que voy a hacer, en lo que he proyectado, todo se va a mover a mi favor. Séptimo, tu presencia será motivo suficiente para vencer cualquier ataque de las tinieblas. Mis palabras cambian la atmósfera. Nosotros nos estamos dando cuenta aquí que nuestros enemigos serán los enemigos de Dios, como comentaba anteriormente. En el versículo 29 dice, los echaré delante de ti en un año para que no quede tierra desierta y someten contra ti las fieras del campo. O sea, las fieras del campo son esas bocas que se abren y que están allí con un propósito como que diferente al que tiene Dios con nosotros. Eso todo lo que es, como es el octavo, la confusión, no me abrumará. Las fieras del campo siempre salen en manadas y los malos espíritus también siempre salen en manada. Pero aquí en el 27 dice: yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Qué bendición por esta palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces dice el 28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Estos eran, siempre han sido enemigos del Señor, siempre han sido enemigos del pueblo de Israel, y acá en el pueblo gentil se personalizan en el odio, en la venganza, en el abandono, en el castigo. Entonces, en el paso noveno, mis primicias desatan finanzas sanas, no estaré atado a deuda. Dios dice en la palabra que Él no quiere que vivamos con deuda y que paguemos. Hay que hacer proyectos para pagar las deudas. Muchas veces no las podemos pagar en una manera radical. Tenemos que proyectar, porque mucho dinero, muchas veces que vamos a pagar, lo podemos multiplicar, pero siempre amortizando la deuda. En el paso décimo, enviará las avispas para que piquen a tus enemigos. O sea, Dios utiliza algunas paradojas, y también las puedo utilizar de una manera literal, para que nosotros tengamos en cuenta que Él es Yahweh Sidkenum, o sea, quien nos defiende, y habrá bendición para ti y para mí. En el paso 11, todo el que sembró en lágrimas tendrá un tiempo de conquista como nunca antes. Entonces dice por acá la palabra en el verso 30, poco a poco los echaré delante de ti hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Cuando Dios te pide la primicia es porque tú no tienes otro Dios, y tú se la das a Dios porque no tienes otro Dios. No hay otro Dios que sea ni tu yo, ni tu ego, ni tu entorno, ni es primero, y eso debemos nosotros ser fieles. Nadie podrá arrebatarte de tus manos lo que Dios ya te entregó en el paso 12. La primicia posiciona como alguien próspero. Entonces, por eso era que Dios pedía eso. Entonces, con esto, yo quiero llevarle a una declaración al inicio de año 2023. Todas estas acciones te llevan al lugar de bendición, como dice 2 de Crónicas 31:6. Llevar la primicia era una fiesta para el Señor, que era con alegría, con gozo, con pandero. Deuteronomio 26:5 nos dice: el Señor envió a José muchos años antes a Egipto a preparar el camino. Había hambre, crisis, y le dio provisión. Entonces lo envía como una primicia, y cuando su familia acá, tanto su padre con sus 11 hermanos, tienen hambre, ya la primicia estaba allá, aunque lo metieron en una cisterna, estuvo en la cárcel, la mujer de Potifar lo persiguió, pero él era primicia y él sabía, lo sentía en su corazón. Si tú estás sintiendo hoy que debes dar las primicias en el lugar de tu congregación, en un ministerio, tú tienes que meterte en este campo para que la multiplicación y el 2023 traiga la bendición y la redención. Deuteronomio 26, 6 al 7 nos dice: y allí creció y se volvió una nación grande, ¿verdad? La crisis no es solo financiera, sino social. Entonces, ellos se volvieron una nación grande, estaban cosiendo ladrillos, pero Dios oía su voz, y dice que cuando Dios escuchó su voz a causa de sus exactores, Dios los redimió, y por eso mandó a Moisés. Les dio tierra nueva. En el 26:10 dice: ahora he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Obediencia. En el 26:11 de Deuteronomio dice: te alegrarás por todo el bien que te haya dado a ti y a tu casa. Nosotros estamos entrando ya al final del año y hemos tenido algunas cosas de bienestar, y todo esto de bienestar nosotros debemos alegrarnos hoy y preparar todo el ambiente, toda la atmósfera espiritual para que Dios nos siga bendiciendo. Éxodo Ezequiel 44:30 nos dice: para que repose el bien en vuestra casa. Todas estas cosas de las primicias que le he comentado es para que repose el bien. Es un acto de obediencia, es un acto que redime la tierra, es un acto que nos redime a nosotros en la parte natural, no en la parte, en la parte natural de la semilla, de la siembra, de la cosecha. Romanos 11:16 nos dice, si alguien le ofrece al Señor el primer pan, que hornea, le está ofreciendo toda la masa, aunque hizo el pan, en la traducción TLA. Entonces este es un año con una visión completamente de plantar, de cosechar en tiempos correctos, de bendición continua y creciente, de enseñorearnos en el privilegio que nos ha dado Dios como hijo, ¿verdad? Lo primero, lo mejor, lo escogido es para Dios, ¿verdad? Somos cabeza, no somos cola, y en este tiempo, en este rango de tiempo que nos falta hasta el 31 de diciembre a las 12:01, nosotros vamos a decir que somos cabeza, ¿verdad? Que tenemos el tiempo, que tenemos el rango, que somos comienzo, que llegaremos a la cima, que coronaremos esa cumbre que Dios como jefe, como gobernador, es primero para nosotros. Y todo esto va a hacer que nosotros nos llenemos de gozo y de alegría. Gracias Dios por esta tu palabra, ha sido abierta. Bendice a todo aquel que tenga oportunidad para escucharla. En el nombre de Jesucristo, amén. Cordial saludo, te habla Francisco de la Peña. Muy agradecido de que nos escuches y que también hagas tus comentarios. Hoy tengo para ti algo muy especial acerca del liderazgo, pero vamos a hablar de ese liderazgo, de esa parte interior, de esa parte del alma, de esa parte emocional, de esa parte del ego, que nos hacen muchas veces entrar en circunstancias que no son muy agradables. Y para eso, iniciando, he tomado una cita de Oswald Chambers, que dice que el líder tiene que rendirse. Rendición no es la rendición de la vida externa, sino de la voluntad. Cuando se hace, se ha hecho todo. Hay muy pocas crisis en la vida. La gran crisis es la rendición de la voluntad. La gran crisis es la rendición de la voluntad. Por eso muchas personas cuando llegan a un estatus, a una nueva posición, tienen estas crisis de ego, de vanidad, de vanagloria. En esta escuela de entrenamiento lo que te queremos enseñar es que tu yo debe ser llevado a las circunstancias de humildad, de humillación, para que tengas un crecimiento en tu liderazgo. Así es que con este seminario, permíteme aportar algunas cosas muy importantes que conozco que te darán crecimiento. Si miramos a William Borden, otro ilustre escritor, dice, diga sí al Señor, diga no al yo. Sí a Jesús siempre. Su voluntad en ti le dejará hacerte libre. Su llamamiento vas a seguir. Dice la Escritura que la verdad os hará libre. ¿Quieres conocer la paz que viene del interior de tu corazón por tener a Jesucristo? Le dejará salvar tu vida, tu alma a Jesucristo, para que no caigas en situaciones que no puedas resolver. Su poder puede hacer que tú tengas un cambio radical y su sangre te puede limpiar y liberar. Su amor puede llenar tu alma y mantenerte como un ser completamente vivo con alegría. Entonces, hay que liberar el potencial y para eso tienes que tener un empoderamiento muy dentro de tu corazón. ¿Cómo se da el empoderamiento a la gente? Se comienza por confiar en la competencia de la gente y en el juicio. Entonces la tarea primordial es revelar lo mejor de la gente, educándola y aconsejándola bien. El empoderamiento consiste en dejar la propiedad y en dejar que la gente cometa errores y que aprenda de ello. Patricia Abudene. Si tú no das para cometer errores y tú mismo someterte al ciclo que desencadena estas cosas para el cambio, como el ciclo de la resistencia para hacerlo, el ciclo de la innovación, qué lo desencadena, qué te estimula, cómo está tu creatividad y la participación de otras personas en lo que tú haces, cómo refuerzas la apertura que se presenta ante ti para hacer un cambio de tu mente, entregando tu voluntad a lo bueno, cómo reforzar la resistencia a no volver a caer en ese enojo continuo, en ese comportamiento defensivo del tipo ataque que necesita ayuda, de esa que amenaza, ese temor interno que hace que el ego se inflame y lo desconocido te lleva a que tengas un ego, un yo, un performance completamente fuera del orden que debes inclusive compartir con tus subalternos, en tu hogar y aún en la parte espiritual. Todo esto nos lleva a nosotros, como dice Jonathan Edwards, he estado delante de Dios y le he entregado todo lo que soy, todo lo que tengo a Dios, para que no sea yo en ningún aspecto mío propio. Me he entregado sin reserva y no he retenido nada como propio. Ahí es donde está lo más importante de nosotros cuando queremos ser personas que no somos completamente nosotros, sino las vivencias, los valores, los principios bíblicos, los principios morales, los principios de vida. Quisiera tocar contigo un texto de Romanos 12, 3 al 5, que implica que tú y yo tenemos que renovar el concepto que tenemos de nosotros mismos, de qué tan alto es tu ego. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando este texto escribió el apóstol Pablo, nosotros lo podemos abrir en dos o tres. Lo primero que dice es que es una gracia, que es un favor que tenemos que recibir, que ese concepto más alto que solamente puede llegar hasta donde tú sabes que Dios te ha llevado, pero también sabe que a Dios, a otros los ha llevado más altos que a ti, pero tú te vas a mantener en el nivel apropiándote de lo que dice la palabra, que tú puedes seguir creciendo con cordura conforme a la medida que el Señor te ha dado. Entonces, todas estas cosas hacen que nosotros estemos en un cuerpo, sea iglesia, sea empresa, sea el hogar, un cuerpo que podríamos decir sano. El ego duerme, el ego se baja. Uno no debe pensar demasiado alto de sí mismo, como lo dice la palabra. Nos enseña que todos somos hechos a imagen de Dios y Él se humilló a lo máximo, haciéndose como hombre, crucificado y por muerte de cruz. Poseer talentos o dones diferentes no indica diferencias en dignidad. Todos pertenecemos a este cuerpo que te estoy comentando y todos somos interdependientes. Alguien tiene algo que yo necesito en este momento. Aquí Pablo se refiere a su propia función como un apóstol con autoridad por la gracia que le fue dado. Pero también él comentó que entre los apóstoles él era el más pequeño. Liderar el yo implica tener un corazón que no hace acepción de persona. Respeto por los demás implica un corazón sano, con una estima mesurada sin mostrar parcialidad,
sino siempre hablando con la verdad y dando la razón a quien la tiene. La acepción de persona es una palabra que en el griego viene de prosopoleteo o prosopón, que significa una sola cara, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos varias caras, por eso la palabra hipócrita, porque se utilizaba era en los teatros por las máscaras. Dios ofrece a todos amor imparcial, gracia, bendiciones y los beneficios de la salvación. El valor humano no se iguala con raza, riqueza, posición social o nivel educacional. Mateo 25:40, Jesucristo dijo: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hay un mundo espiritual que está esperando que tú hagas lo bueno. Hay un mundo espiritual que tú estás esperando que tú des lo bueno. Hay un mundo espiritual que está esperando que tú vayas a un hospital a visitar a los enfermos. Hay un mundo espiritual que está esperando una persona que necesite consuelo y tú seas su consejero. No se puede desperdiciar la ayuda de una fuente en el camino por fricciones étnicas, en el hospital, en la cárcel, en los lugares de renovación de la mente para personas. Tenemos que ir como sucedió con el samaritano que iba de camino, que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El líder pierde su ego al servir. Quien ha sido hostil contigo, puede ser un judío, puede ser un samaritano. Jesús es nuestro modelo. Ministró a la mujer samaritana y a la gente de Samaria y no se gustaban entre ellos. Una de las grandes tragedias del prejuicio que nos separa de quienes pueden eventualmente ofrecernos ayuda es ese yo que ni te sirve a ti, ni le sirve a las personas, ni te sirve en tu hogar. Si hay compasión por los semejantes, el yo ha sido quebrantado. Servir es una forma de mostrar un yo regenerado, ¿verdad? Quien quiera ser grande deberá convertirse en un siervo, dice Marcos 10:43. Jesús midió la grandeza en términos de servicio, no de estatus, no de dones, ¿verdad? Dijo: mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Acá en el Antiguo Testamento, todas estas cosas nos están llevando a nosotros a tener un perfil de líder con su yo vencido. Hay que evaluar el carácter. En 1 Timoteo 3:1-13 te dejo la cita para que la leas y hagas una identidad o un tú a tú en esa parte para que veas que es importante de que el ministerio, por ejemplo, pertenece a la comunidad creyente. Si eres un gerente, te perteneces a tu subalterno. Si eres un supervisor, a tu subalterno. Los elegidos deben ser maduros en su carácter y puestos a prueba. No hay límite, no hay linaje familiar como en el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ahora todos somos uno, un cuerpo. Todo esto debe ser alineado ética y moralmente y sostenido y comprobado espiritualmente con la palabra. Debemos ser preparados espiritualmente para tener un liderazgo, para tener autocontrol, para tener buena disposición, no vivir de enojo en enojo, de ira en ira, de contienda en contienda. Dice la palabra: quítese de vosotros toda ira, toda contienda, todo enojo. Vivir en santidad, esto es lo que implica vivir en santidad, dedicado a tener un servicio sostenidamente, no que lo hago hoy y mañana ya estoy pensando en no hacerlo. Si abandonas estas normas éticas, debes aceptar ser removido del cargo. Tú mismo tienes que moverte para ser sanado, para ser ministrado, para ser aconsejado, hasta que transcurre el tiempo de una nueva verificación de que ya estás sano. Todo esto implica esta conferencia que yo la he titulado El Yo del Líder. Si a usted le interesa que yo pueda compartir con su iglesia, con su institución, con su empresa, yo le puedo enviar algunos perfiles importantes de la conferencia del Yo del Líder. Y termino con algo que dijo Andre Murray. Dice: si hay algo que lo esté refrenado o algún sacrificio que tema hacer, acuda a Dios y compruebe lo generoso que es. Nunca tema que Él vaya a ordenarle lo que no le va a conceder. Dios viene y ofrece obrar en esta absoluta rendición en usted. Eso es lo que te quiero dar a conocer, rendición. El yo del líder es una conferencia que está perfilada para todo un día de trabajo, el taller donde tratamos de limitar el estilo de vida de Jesucristo, también el estilo de vida de hombres de empresa, hombres con ministerio, aprender la vulnerabilidad, aprender qué es la autoridad y todo lo que es el decoro del hablar, de ser amable, de no ser avaro o codicioso. Todo esto está en esta conferencia que quiero dejarte las inquietudes. Yo soy tu amigo, el escritor Francisco de la Peña Cantillo, quien te bendice en el lugar donde te encuentres en este momento y te invita a que tengas en cuenta todas estas cosas que hemos hablado acerca del yo del líder. Bye bye, bendiciones.